Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia y la edición de hoy es el proyecto Habla tu Andaluz. Tendremos como invitado a Alejandro Cordero, miembro del colectivo Habla tu Andaluz. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Pocos recursos, muchos ancianos y un virus que amenaza por la España vacía, del que es autor el periodista Enrique Delgado, que ha sido publicado por ABC y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. ¿Qué opina usted sobre la multa o prisión que podría tener la juventud china si no visitan a sus padres? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy recordaremos al nicaragüense Ernesto Cardenal. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a John Cifre y Empar Domingo, también integrantes de esta organización. Educación en la Luna lo dedicaremos a difundir varios testimonios de estudiantes de enseñanza media entre los años 60 y 70 en su lucha contra la dictadura franquista. Los ha entrevistado Lucas El Castillo, catedrático de Universidad jubilado. En otras luces conoceremos una actividad saludable, el yoga. Tendremos como invitada a Gloria Soler, profesora de yoga. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Ernesto Cardenal. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña denominada Habla tu Andaluz, que forma parte también del mismo proyecto. Nos acompaña Alejandro Cordero, conocido como Corea, es diseñador gráfico y promotor de Habla tu Andaluz. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos a hablar, si te parece, inicialmente sobre conceptos y contextualizamos esta campaña y este proyecto. Cuando nos referimos a estereotipos, ¿qué queremos decir con eso?
Nos referimos a una imagen predefinida que se le asocia a una persona. Cuando se habla del estereotipo andaluz, pues se habla del estereotipo de la persona con baja instrucción académica, no tiene estudios, es un vago, no sabe hablar, se dedica a trabajar en el campo o bien en casa, ese tipo de imágenes que se le han asociado al andaluz.
Porque también los medios de comunicación inciden en esta imagen, por ejemplo la televisión, ¿no?
Efectivamente, cada vez que aparece algún personaje en la televisión, siempre es o el vago, o el ladrón, o la empleada del hogar, siempre se repiten los mismos estereotipos. Nunca te vas a encontrar a una abogada, a una jueza, a un policía, o personas con un rango importante dentro de la sociedad, o bien con estudios.
Que inclusive hasta pueden deciros que habláis muy deprisa, muy rápido.
Sí, sí. Decía Manu Sánchez que nosotros no hablamos deprisa, que a lo mejor ellos son los que escuchan despacio. Nos dicen que hablamos deprisa, pero realmente es otro de los mitos que se han asociado al andaluz. Pasa como en todos los lugares de la península. Habrá lugares en los que habrá personas que hablen más rápido y otras que tengan un ritmo más pausado, pero eso no es nada general en Andalucía.
¿Habéis indagado sobre las causas de estos estereotipos negativos andaluces?
La gente piensa de que es algo que viene dado por los medios de comunicación y que esto ha creado ya una imagen como de que el andaluz es el vago, que no trabaja, que habla mal, pero realmente no es algo que nos venga de nueva. Uno de los primeros datos que tenemos de alguien que vilipendia o denosta el andaluz es el humanista Juan de Valdés, que habla sobre la decisión de los Reyes Católicos de confiar en el andaluz Antonio de Nebrija para desarrollar el primer diccionario de la gramática española. Valdés decía que Nebrija no usaba una lengua depurada y que parecía que había escrito ese diccionario en tono de burla. O también nos encontramos como la figura de Quevedo, que decía los andaluces de vagos cargados de patata y de ceceo. Son imágenes, son frases que las llevan utilizando personajes ilustres desde hace siglos atrás. Eso ha servido para forjar una imagen, un estereotipo que realmente no se corresponde con el andaluz.
Alejandro, ¿y realmente la ciudadanía, el andaluz, la andaluza, ha interiorizado este mensaje negativo, estos estereotipos? ¿Se lo cree realmente?
A día de hoy sí, las personas tienen más conciencia y saben que realmente no, que es un estereotipo. Pero sí es cierto de que hay muchísimos andaluces que, por desgracia, sí se han creído el estereotipo, sí creen que hablan mal. Porque bien desde pequeño en la educación se le ha corregido y le ha dicho, no se dice me he caído, es me he caído. Y se le va corrigiendo desde pequeño. Entonces eso hace de que la persona vaya interiorizando de que habla mal y de que su habla no es correcta y que no lo puede utilizar en diferentes rangos, en diferentes conversaciones.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre el proyecto Habla tu Andaluz. ¿Cuándo se inició?
El proyecto parte desde un trabajo final de carrera que se inició en febrero y se presentó este mismo septiembre. y parte desde un sentimiento de vamos a defender nuestras voces y realmente vamos a levantarnos y a desmitificarlo, nuestra habla y todos los estereotipos que se le han asociado a ella. Y por otro lado, hacer una labor o pretender hacer una labor más divulgativa y más pedagógica para darle a todos los andaluces las herramientas necesarias para que sepan defender nuestra habla y sean conocedores de que el andaluz, las hablas andaluzas, no es nada que no sea correcto, está totalmente correcto y hablamos bien en nuestra tierra, hablamos bien en Andalucía.
Detrás de este proyecto hay un colectivo que denomináis anónimo, pero que me gustaría destacar la figura de José María Pérez Orozco, catedrático de Lengua y Literatura Española, que dice que el andaluz no es un idioma o dialecto, es un conjunto de hablas en perenne ebullición. ¿Es así?
Sí, a lo largo de toda la fundamentación teórica del proyecto ha sido uno de los pilares fundamentales del proyecto en sí. Si bien hemos contado con otras figuras importantes, pero José María Pérez Orozco ha sido fundamental para la elaboración de este proyecto. Su idea de que el andaluz está en continua evolución es totalmente cierto. Él dice, por el clima y las horas de sol que tenemos en Andalucía, el andaluz hace vida en la calle, y en la calle lo que se hace es hablar. Y si tú pones tu máxima prioridad en el habla, es normal de que la espolemas, y si tenemos una cultura de hablar, de comunicarnos en calle y demás, pues entonces es cierto de que el andaluz pues va evolucionando continuamente.
Y en este caso no solamente hay un andaluz, sino hay varios, hay diferentes hablas en toda Andalucía, ¿no?
Sí, claro, nos gusta denominarla, como bien decía José María Pérez Orozco, hablas andaluzas. Porque una persona de Huelva no habla igual que la de Almería, y ya no es incluso de tantos kilómetros que nos separen, sino una persona de Sevilla, capital, no habla igual que una persona de Utrera, y son localidades que están muy próximas. Es una riqueza increíble, y cada localidad, cada municipio, crea sus códigos y crea su propio lenguaje, y es totalmente diferente al de localidades o municipios adyacentes, y esa es la riqueza que tiene el andaluz.
Alejandro, os reunís en la Escuela de Arte de Sevilla, ¿no?
Sí, efectivamente.
Vamos a hablar ya de esa campaña. ¿Cuál es la finalidad que tiene?
Primeramente lanzamos una campaña, una pegada de carteles, en la que mostrábamos el mito, el estereotipo que se le asocia al andaluz. Y atacábamos directamente al andaluz. Lo llamábamos cateto, lo llamábamos inculto, le decíamos que no sabían hablar, que vocalizasen. Y era una manera de señalar al andaluz. Era también como un sondeo de, oye, ¿es cierto de que el andaluz tiene ese estereotipo asimilado y tiene ese complejo lingüístico? Y la verdad es que cuando pusimos esa primera campaña, las personas por redes sociales se ofendieron y decían, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que nos estáis llamando cateto? ¿Cómo que nos estáis insultando? Ya después lanzamos una segunda parte en la que seguíamos poniendo el mito, lo asociábamos a un personaje ilustre andaluz, para mostrar esos dos mundos, para que ya la gente se plantease de, oye, me estás llamando cateto, pero me estás poniendo al lado la figura de Lorca y me pones cateto encima, ¿esto qué es? Y ya la tercera desmitificábamos, mostrábamos todos los ilustres con sus logros, literatura y demás, y después mostrábamos también toda la riqueza en cuanto al léxico que tenemos, palabras andaluzas y toda su historia.
Se puede decir que es una campaña didáctica, reivindicativa, desmitificadora y canalla. ¿Canalla por qué?
Sí, bueno, canalla porque no tenemos ninguna empresa o ninguna institución que se haga cargo del desarrollo de la campaña, sino que somos unos jóvenes, somos unos chavales que quieren cambiar las cosas y con sus propios medios económicos hacen las tiradas de carteles en un pequeño formato, no utilizamos jamás formato grande porque se nos va de coste, porque es una acción callejera y del pueblo, y para el pueblo.
Y esta campaña se ha difundido, como dices tú, en la calle y por internet, ¿no?
Sí, la campaña se mostró en las calles. Nosotros tenemos el centro logístico en Sevilla, pero se ha hecho también intervenciones en Huelva, y por temas de logística pues no hemos podido llegar a las demás provincias, que nos encantaría y que estamos en proceso de ello. Pero sí, hicimos una pegada de carteles tanto en las calles y después una labor más divulgativa también, y mostrando la campaña en redes sociales, en Instagram.
Alejandro, ¿y la respuesta global de la ciudadanía, de los andaluces y andaluzas, ante esta campaña cuál ha sido?
Como te comenté antes, la primera parte no se entendió mucho, pero en cuanto vieron la segunda ya supieron ver la sutil ironía del por qué poníamos eso, de mostrar el estereotipo y después desmitificarlo. Y a partir de ahí, de mostrar la segunda parte de la campaña, todo ha ido rodado. Hemos tenido una gran acogida por el público, por personajes conocidos dentro y fuera de Andalucía, personas del mundo del diseño, filólogos, escritores, cantantes, cantaores, hemos tenido una respuesta para nada, no lo imaginábamos.
Sí, ha habido una respuesta significativa en cuanto a edades. ¿Han apoyado más los jóvenes, las personas mayores, los hombres, las mujeres?
Por estadísticas de los estudios que hemos llevado a cabo, sí es cierto que las personas jóvenes de en torno a unos 19 años a unos 45 son las personas que son más afines al proyecto. Quizá también es por la gráfica que mostramos, que es una gráfica más contemporánea y más moderna, y una estética muy llamativa, muy impactante. También ese era uno de los puntos importantes del proyecto, que nuestro target era ese, nuestro público objetivo era ese. Sí es cierto de que se extrapola a diferentes edades, más jóvenes y más mayores, llega todo el público andaluz y fuera de Andalucía, pero nuestro objetivo era ese y lo hemos conseguido.
Una de vuestras reivindicaciones es que la administración andaluza se responsabilice de la difusión de esa necesidad de respeto a las hablas andaluzas, ¿no?
Sí, nosotros pensamos que de lo más importante que debería de hacer las instituciones es ayudar a desmitificarlo, porque es cierto que hay un complejo. A nosotros nos llegan casos de andaluces y andaluzas que están en otras comunidades y que han sufrido el rechazo por ser andaluz, que le ha dicho o cambias tu habla o no trabajas con nosotros. Y eso la institución debería desmitificarlo y debería de hacer una labor tanto de propaganda como divulgativa para eliminar los estereotipos y eliminar el mito y decirle realmente al andaluz de, oye, habláis perfectamente, hablamos muy bien, y darle todos los recursos para que sepan defenderse cuando alguien le diga que no habla bien y que conozcan el por qué hablamos así.
¿Y esa ciudadanía que no es andaluza, que está fuera de Andalucía, está en el resto de España y en definitiva en Europa o en el resto del mundo, que pueden tener esa actitud negativa, peyorativa, como tú decías, hacia la cultura andaluza en cuanto al habla se refiere, qué puede hacer esa ciudadanía para de alguna forma eliminar esos estereotipos?
Conocernos el por qué hablamos así. Muchos nos dicen de que es un habla no depurada o mal hablada y demás. Simplemente conocernos la historia de por qué hablamos así. No es nada que nosotros nos hayamos inventado de un día para otro, sino que tiene muchísimos siglos de historia. Y conocernos el por qué, hay una razón de por qué hablamos así. Con el saber y con el conocer, bastaría.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Alejandro, sobre los planes que tenéis en un futuro más o menos inmediato. Tenéis pensado elaborar una web, ¿no?
Sí, estamos desarrollando una web en la que aparezcan los cientos, yo diría que incluso hasta miles, de términos que nos han llegado por internet, por Instagram en este caso, y vamos a hacer un glosario para mostrarlo todo con el sitio en el que se dice y la definición, y después mostrar personajes ilustres también para que los conozcan ya no solo los andaluces, sino el resto de España conozca esas figuras importantes del andaluz, que muchas veces se ha ocultado históricamente.
¿Nos puedes comentar algunas de las palabras que más te gustan, de las que habéis recibido y que vais a hacer ese glosario?
Voy a decir una que es de mi pueblo, de mi localidad. Soy de Gibraleón, de Huelva, y allí usamos aviate. Aviate dista mucho del significado que nos dice la RAE en mi pueblo. Aviate es una expresión para mostrar grandilocuencia, como para mostrar sorpresa. Si alguien se ha caído, dices aviate. Si te ha tocado la lotería, dices aviate. Y es una de mis palabras favoritas porque fuera de mi localidad no se entiende como tal. Nosotros hemos creado un código, le hemos dado un significado a esa expresión y somos los únicos que somos capaces de descifrar este código.
Alejandro, ¿también tenéis pensado lanzar artículos de publicidad?
Como queremos llegar a todas las provincias andaluzas y, como te he comentado antes, no tenemos recursos económicos. Somos nosotros los que asumimos los costes de la producción de carteles y demás. Entonces hemos pensado de que quizás una buena manera de recaudar fondos para llegar a todas las provincias, que es lo que nos interesa, sería crear y desarrollar una línea de merchandising, ya sea con camiseta, con los mismos carteles que generamos. Estamos elaborando un poemario y diferentes maneras con las que podamos trabajar para recibir este impulso económico que necesitamos para llegar a todas las provincias.
Seguramente algún andaluz o andaluza se preguntará, pero ¿esta campaña puede dirigirse, puede estar vigente en mi localidad? ¿Qué le podríamos comunicar?
Sí, además se puede poner en contacto con nosotros, ya no solo dentro de Andalucía, sino fuera de Andalucía, y decirnos, oye, Pues la palabra que más se usa en mi pueblo es esta palabra, decimos muchísimo esta. Nos la puede hacer llegar o incluso cualquier ayuntamiento del pueblo o asociación. Oye, nosotros nos encanta esta palabra, ¿podéis hacer algo aquí en el pueblo? Y hacemos una obra más cercana a la instalación o una pintada o incluso una pegada de carteles y estamos encantados de poder recibir todas las propuestas que queráis o una charla, una conferencia. Estamos abiertos a cualquier llamada del pueblo, de las personas.
¿Cómo puede contactar con el colectivo vuestro Habla Tu Andaluz? Si hay algún interesado o interesada o tiene alguna duda.
Puede contactar con nosotros en Instagram a través de @HablaTuAndaluz.
Alejandro Cordero, conocido también como Corea, diseñador gráfico y uno de los impulsores del proyecto Habla Tu Andaluz. Gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Pocos recursos, muchos ancianos y un virus que avanza por la España vaciada, de la que es autor el periodista Enrique Delgado, que ha sido publicado en ABC, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así.
Vida más allá de la M30. El epicentro del coronavirus es Madrid y, en un ejercicio de irresponsabilidad para algunos, o de supervivencia, dirán otros, miles de personas salieron desde la capital hacia las provincias antes de que se decretara el confinamiento. Buscaban un búnker en las zonas despobladas para regatear al virus, y este éxodo no ayuda a la contención del COVID-19. E incluso es previsible que alimente los casos en provincias donde la pandemia no había tenido una gran incidencia. Muchos de estos refugios para gente de ciudad o de regreso para la diáspora universitaria y trabajadora son la España vaciada, donde ya temen que el impacto sea similar o mayor al de las grandes ciudades. Se verá en las próximas semanas.
El cóctel entre falta de servicios sanitarios y una población envejecida no invita al optimismo en tierras despobladas. Y que los autobuses partieran llenos el pasado viernes desde las estaciones de la capital o que muchos hayan vuelto al pueblo a pasar la cuarentena tampoco mejora el asunto. El país está confinado, pero la expansión del COVID-19, sembrada antes del toque de queda, va a sacar a la luz los problemas de la España despoblada, especialmente en temas tan sensibles como la falta de telecomunicaciones o los recursos médicos.
Soria, ya, en los días previos al confinamiento, levantó una campaña en la que apeló a la responsabilidad de sus hijos pródigos. El objetivo era que no regresaran desde Madrid, donde miles de sorianos estudian o trabajan, para no propagar el virus en una provincia que solo tiene un hospital, con apenas 10 camas en la UCI. No hay medios, lamenta Vanessa García, portavoz de la Soria, ya, quien espera que los recursos sanitarios no se vean desbordados en esta crisis. El pasado viernes, allí solo había un contagiado.
En Soria, una provincia de 88.636 habitantes, la población es una de las más envejecidas de España. Según el INE, el 25,52% de los empadronados en Soria tiene más de 65 años frente al 17,86% de Madrid, el 21,09% de Zaragoza o el 19,19% de Barcelona. Estos datos preocupan, especialmente cuando el colectivo más vulnerable ante el COVID-19 son los ancianos.
Los recuentos oficiales de ayer mismo hablan de 2 fallecidos por esta causa y otros 17 infectados en la provincia. No obstante, 9 ancianos murieron este fin de semana en una misma residencia de ancianos de la capital soriana. No pudo confirmarse que, como parece previsible, fueron golpeados por el coronavirus, ya que no fueron sometidos al test. Sin embargo, según la cadena SER, sí que presentaron síntomas compatibles con el virus. Fuentes oficiales de la Junta de Castilla y León no pudieron avalar a ABC este extremo.
Por su parte, el gerente de atención primaria de Soria, Enrique Delgado, aporta tranquilidad. Estamos absolutamente preparados, subraya Delgado, quien asegura que el complejo asistencial va a responder sin problemas ante un hipotético aumento de los infectados. Nuestro plan de contingencia contempla abrir una segunda UCI en el área de reanimación e incluso una tercera si fuera necesaria.
El problema sanitario también se puede reproducir en Teruel, donde los mayores de 65 años son el 24,23%, y en sus hospitales no tienen muchas más camas UCI que en Soria. El foco del virus, no obstante, lo tienen algo más lejos. Como explica Teruel Existe, su población flotante se dirige hacia territorios como Valencia o Zaragoza, de momento menos afectados que Madrid por el COVID-19.
Sin embargo, preocupa también otro aspecto fundamental ahora que está decretado el confinamiento y hay que seguir atendiendo a las obligaciones laborales y escolares. Lo reseña Ángel Paniagua, investigador del CSIC, experto en Grupo Geografía Rural, quien lamenta que en esta crisis el gobierno tampoco se está acordando de las zonas sombra de España, allá donde la cobertura móvil y una buena conexión a Internet son un lujo.
Teruel Existe denuncia que el 40% de la población de la provincia aragonesa vive en zonas blancas NGA, es decir, aquellas que el Ministerio de Transformación Digital define como las que disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversión creíbles.
Una comarca que se queda aislada tecnológicamente es una comarca muerta a corto o medio plazo, lamenta José Ignacio Ardiz, portavoz del Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Ardiz conoce bien que en muchas zonas de su provincia, especialmente los pequeños núcleos de población, es imposible teletrabajar o seguir una clase online con el deficiente sistema de Internet. En pueblos de más de 500 habitantes es imprescindible la fibra óptica. Hablo de pueblos que tienen un pequeño polígono y que pueden ser capaces de retener población, propone Adriz, que así se lo transmitió en una reunión reciente y previa a la crisis del COVID-19 al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez.
Los chavales que son de pueblo estudian fuera. Si ahora no tienen comunicación, no van a poder seguir las clases en streaming. Si no tienen una banda ancha en condiciones en el pueblo, vas a estar 15 días sin ver las clases, denuncia Ardiz, al hilo de las repercusiones en el mundo rural de esta crisis sanitaria. Se van a perder muchas oportunidades si no se pone remedio a esto, reitera.
Con los problemas de España vaciada y el mundo rural sobre la mesa de los políticos, el coronavirus ha alterado la hoja de ruta. Sin embargo, las carencias en las provincias tradicionalmente olvidadas siguen ahí y allí tendrán que luchar contra el COVID-19 con las armas que ahora mismo tienen a mano. El coronavirus no entiende de diferencias entre regiones ni de agravios comparativos. Hemos leído el uno de artículos, el escrito titulado «Pocos recursos, muchos ancianos y un virus que avanza por la España vaciada», del que es autor el periodista Enrique Delgado, que ha sido publicado en ABC, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
con motivo de la entrada en vigor en China de la Ley de Derechos de los Ancianos, que pretende acabar con el creciente problema de la soledad en la vejez, los jóvenes chinos que no visiten a sus padres podrán ser multados o condenados a prisión. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta medida. Escuchemos.
No está bien que los nietos no visiten a los niños, pero tampoco es para encarcelarlos. Cada uno puede hacer lo que quieran.
Encarcelarles solamente por eso me parece un poco fuerte. No debería ser así.
Me parece muy mal. Muy mal me parece porque si los hijos no pueden a lo mejor ir a ver a sus padres, no sé.
Me parece un poco mal que se tomen esas decisiones tan radicales porque, vamos a ver, no puedes obligar a la gente a organizar su vida prácticamente.
Me parece importante lo de que los hijos tienen que ir a visitar a sus padres. Eso lo veo bien, que los hijos tienen que preocuparse por sus padres y dedicarles tiempo. Ponerlo por ley es curioso. No debería existir esa ley. Ya las personas deberíamos hacerlo sin una ley. Deberíamos dedicarles tiempo a nuestros padres. Si se pone una ley se habrán dado cuenta de que desgraciadamente no lo hacemos. Pasa en China, yo creo que aquí también pasa, que no les dedicamos demasiado tiempo. Entonces, poner una ley tal vez sea demasiado excesivo, pero bueno, así por lo menos que nos haga reflexionar, que hay que pasar más tiempo con los mayores.
No me parece, la verdad, muy correcto porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia no se lleva muy bien con mi abuelo, ninguno de sus hijos se hablan y no por ello tendrían que meterse en la cárcel. Los padres han podido tener algún inconveniente con los hijos y no es justo que les metan en la cárcel por problemas de los padres.
Mi hijo, pues, debe respetar a sus padres. Se supone que por naturaleza debe tener un cariño hacia ellos.
No seré yo el que juzgue la manera de pensar de otro país. Bastante tengo con el mío.
Me parece ya una falta de respeto a la gente mayor, que es la que nos ha cuidado.
Me parece bien. Hay que visitar a los ancianos, se merecen todo tratamiento, lo mismo que han hecho ellos por nosotros.
Van a línea de pensar que las leyes dan solución a todo y muchas veces hay mucho ámbito o margen a hacer fuera de las leyes. En ese sentido, si se quiere que la gente cuide a sus mayores, viva con ellos, hay otras vías y lo sabemos todos, que son la educación.
Bastante mal. Hombre, yo creo que eso no se debería hacer en principio, porque no es lógico, no tiene ningún sentido eso.
Sí, porque una persona se hace mayor y necesita compañía, necesita auxilios y necesita de todo. Cuando uno es joven no necesita nada. Cuando una persona mayor lo necesita todo, y más de los hijos. Te pasas la vida criando a los hijos y luego cuando eres mayor, ¿qué? ¿Es un trasto que no vale para nada? Eso no está claro. No hay mucho de eso, ¿eh? En la humanidad no hay humanidad en el mundo. Eso es que yo he criado a los nietos, he criado a los hijos, y ahora porque esté viuda o sea mayor, que no me cuiden a mí, eso no está bien. Los hijos hay que tener humanidad, los padres se tienen que portar bien con los hijos también. Todo tiene que ser una piña, padres e hijos. No hay humanidad, en esta vida no hay humanidad. Cuando una persona mayor se tiene que cuidar como un niño pequeño, porque ellos ya han dado su fruto y han dado su vida por los nietos, por los hijos, y ahora los hijos hay que darlo por ellos. Y no hay más.
No se trata de leyes ni de nada de eso, se trata de que las personas, es un deber moral cuidar de tu familia. Quiero decir, no me lo tiene que imponer nadie, ya te tiene que nacer de dentro.
Parece mal cualquier decisión que venga del gobierno, cualquier decisión autoritaria del gobierno que sea, ya sea chino o de cualquier sitio.
Multarlos, pues ellos tendrán que decidir si quieren ir o no quieren ir a verlos. Está mal, pero es así. No tienen por qué ni multarlos, ni encarcelarlos, ni nada.
Pienso que en parte muchas familias tienen ese pensamiento tradicional de que los hijos deben cuidar de sus padres y que, de hecho, muchas personas siguen pensando lo mismo y yo pienso que hay que cuidar de las personas mayores, pero no creo que deba ser una obligación legal, ya que cada familia pues decide lo que quiere y cada persona desde su individualidad pues puede decidir también. A lo mejor, dependiendo también de las circunstancias familiares, pues puede cambiar la opinión de un hijo con respecto a sus padres.
No deberían tomar medidas tan drásticas.
Me parece muy mal que no los visiten a sus padres. Ahora, eso de que los maten y todo eso, eso ya no lo sé. Eso, yo estoy en contra de la pena de muerte. Multar bien, pero encarcelar, hombre, tanto como eso no lo sé, pero multar sí.
Eso es decisión de cada hijo, de lo que depende cómo sea cada padre y cada todo.
La persona decide visitarlos o no, es violar un derecho de la persona.
Pues que nadie tiene la obligación de hacer lo que no quiera. Aunque haya una ley, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Me parece muy bien porque el apoyo a los ancianos es una cuestión que se ha venido dejando con la modernidad y la posmodernidad. En la antigüedad los ancianos representaban, digamos, respaldo moral de una familia y la familia atendía al anciano, digamos, como la figura respetable. Actualmente en la sociedad moderna se está dejando, así que me parece muy bien. No sé, la medida del encarcelamiento tiene que ver un poco con las pautas del país, de alguna manera poner en relieve de que es indispensable que el anciano sea asistido, sobre todo por sus familiares directos, me parece muy bien.
Si lo situamos dentro de un contexto de lo que es China actualmente, de la represión que hay, de la dictadura, a pesar de los informes de Amnistía Internacional, puede parecer a una pesadilla de mal gusto. Desde Occidente, igual que cualquier medida que se toma en Irán, en Rusia, en China o en Finlandia, o en Islandia ahora, con el nuevo gobierno de derechas, es difícil ponderar. Yo, desde mi conciencia de lo que es el problema, entre comillas, chino que hay en Valencia o en España, de este tráfico ilegal de seres humanos trabajando en subterráneos, a partir de ahí, o de los chinos, supongo que la gente lo sabrá, que están de esclavos o prisioneros en Libia, haciendo carreteras o haciendo zanjas, nos podemos hacer una idea de lo que hay.
O sea, me parece que ningún gobierno debería prohibir eso, ni chino ni nadie. O sea, me parece que todos tenemos derecho a poder visitar a los padres o a los abuelos o a quien sea. Es que me parece que prohíbe la dignidad humana. Me dejas flipando.
En parte bien, pero me parece que la libertad ante todo de las personas.
Si es como tú dices, no me parece bien. No es lógico.
Va en relación a su cultura y a su tradición. Es una cuestión y una intromisión en la vida personal de las personas que, por tanto, afecta a un tipo de gobierno como es el comunismo y está en su lógica. A mí me parece que en una sociedad como la nuestra no sería necesario, es una responsabilidad individual de cada persona, donde el Estado no tiene por qué entrar.
Mal, mal, me parece mal, pues porque uno es libre de ir a visitar a sus padres o no y tampoco sabe si igual ha sido un buen padre o no ha sido un buen padre.
El gobierno chino en eso no tiene que entrar, yo creo que es cada decisión de cada uno, y multar por tus sentimientos, yo creo que nadie debe ser multado porque tenga o no tenga más sentimientos, porque el visitar a tu familia o a tus padres o tus abuelos tiene que salir de ti, de tu corazón. Si me multas, significa que yo voy a ir más a verlos. Si no me multas, significa que no voy a ir a verlos. Depende del corazón de cada uno.
Me parece algo extraño, me sorprende. Creo que parece que marca una cultura distinta y que intentan imponer normas de esa cultura. Por otro lado, puede significar que en China los padres ancianos están extraordinariamente aislados. Que el gobierno tenga que sustituir las normas naturales de comportamiento de la gente me parece una perversión de la propia estructura en la que nos gobernamos.
Estas son opiniones de la ciudadanía de la capital valenciana efectuadas al espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralólogo Papa Bala ha preguntado: ¿qué le parece a usted la nueva ley china en la que un hijo o hija que no visita a sus padres le pueden multar o encarcelar?
SAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política. A los pobres que lluiten por el seu alliberament en el tercer món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre los de sí y los de allí, que pretenden transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy lo vamos a dedicar a Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote y revolucionario nicaragüense, que falleció el pasado 1 de marzo. Desde CEDSALA, que nació al abrigo de la Revolución Sandinista, queremos recordarle y agradecer su papel tan importante en esa revolución.
Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
Los poemas de Ernesto Cardenal, además de colocarlo entre los mejores de Nicaragua, fueron inspiración para diversos cantantes que musicalizaron sus poemas o compusieron nuevas letras usando fragmentos de su obra. A lo largo del programa iremos poniendo algunos fragmentos de estos poemas musicalizados. Las campesinas de Cuá lo compuso después de conocer el testimonio de estas mujeres que se negaron a revelar las operaciones de los guerrilleros sandinistas a pesar de las torturas. Carlos Mejía Godoy compuso Las mujeres del Cuá.
Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del Cuá, que bajaron de los cerros por orden del general, de la María Venancia y de la Amanda Aguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar.
Nos van a acompañar en el programa Joan Sifre, miembro de CEDSALA, que estuvo trabajando de voluntario en Nicaragua en los años 82-84. Y también Empar Domingo, que también es de CEDSALA y que participó activamente en las brigadas de solidaridad en ese país. Comenzamos por Joan. Hola, Joan, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a recordar a este gran hombre, que era Ernesto Cardenal. Yo creo que tú le conociste, precisamente estuviste ahí en unos años muy fuertes, ¿no?, de la Revolución. ¿Qué nos puedes decir de su figura?
Ernesto Cardenal era un religioso que vivía como un místico en una comunidad de 1000 personas en una isla en Solentiname, que está en el lago Mayor, en el lago de Nicaragua, en Cocibolca. Fue una persona muy activa. Primero inició su andadura espiritual y mística, se hizo sacerdote, fue discípulo de Thomas Merton, creó la comunidad, y en la comunidad una de las cosas importantes que hizo, que fueron muchas, fue la de recoger lo que los campesinos decían en sus comentarios bíblicos sobre el Evangelio. Y de ahí surgió el Evangelio de Sorrentiname, que después se recogió en libros. Ernesto Cardenal era un gran poeta, como literato notables que ha dado América Latina. Se involucró mucho en la Revolución y en contra del somocismo. Llegó a ser ministro de Cultura en un gabinete que había tres sacerdotes, cosa curiosa e inédita no solo en Nicaragua, sino en muchas partes. Todo el mundo recuerda en aquella visita de Juan Pablo II a Managua cómo le censuró, le pidió que dejara o estar involucrado con el régimen sandinista. Fue un momento muy complicado desde el punto de vista personal, pero al mismo tiempo también para muchos cristianos comprometidos en las comunidades de base de Nicaragua, pues fue también un jarro de agua fría el asistir a aquella escena. Compartió, como digo, su ser ministro de Cultura con otros dos sacerdotes, Miguel de Escoto, que era el canciller, ministro de Asuntos Exteriores, diríamos nosotros, un sacerdote de Merignol, que después estuvo haciendo lo que llamó la insurrección evangélica en contra de la actuación que estaba teniendo el gobierno de Reagan y la agresión de los Estados Unidos sobre Nicaragua, sobre el minado de los puertos, en fin, toda una serie de cuestiones, como un movimiento también popular de generar dinámicas de solidaridad y de denuncia en contra de esta política intervencionista y agresiva de Estados Unidos en el patio trasero que siempre ha sido Nicaragua. El hermano de Ernesto, Fernando Cardenal, fue del Grupo de los Doce, dirigió la Cruzada Nacional de Alfabetización y después ministro de Educación. Una aportación a aquella revolución sandinista tan diferente a otros procesos. Uno de los libros quizá más notables que le dieron una cierta proyección a Ernesto Cardenal fue el libro En Cuba, en donde relata con la perspectiva de un religioso y sacerdote la visita a Cuba, con la cual compartía toda su ansia de libertad que tenía respecto de su país, también en una proyección continental latinoamericana. Es un libro que en aquellos años para muchos militantes y gente comprometida en la lucha antifranquista y en contra de la dictadura aquí en nuestro país también representó un hito importante y un texto para reflexionar y para hacer nuestro. Ernesto Cardenal publicó mucho, el último gran libro fue el Cántico Cósmico, en donde recogiendo una visión del universo teyareana y evolucionista, escribe una poesía magnífica sobre el universo y sobre la presencia humana en el universo.
Estaba yo aquí leyendo que no soy grande como escritor, pero es grande la causa que inspira mi poesía, la causa de los pobres y la liberación.
No solo era un excelente poeta, sino que era fundamentalmente un místico de la teología de la liberación. No solo un teólogo de la liberación, sino un místico, una persona que vivía con plena coherencia y animaba a la generación de comunidades en esa perspectiva liberadora, de tal manera que más allá de la obra literaria y del significado de esta personalidad tan importante, está evidentemente su concepción militante.
Otra cosa que también es muy famosa en el cristianismo y marxismo, no hay diferencia. Son dos formas que engloban la misma manera en la que deben vivir los seres humanos.
Claro, eso se entiende dentro de la cultura popular revolucionaria de un proceso como fue el proceso de liberación de Nicaragua, que involucraba a muchos movimientos y asociaciones que luchaban por la libertad del pueblo. Una dictadura que duraba pues muchas generaciones, porque hubo un primer Anastasio Somoza, que fue el creador de la Guardia Nacional a imitación del gobierno de Estados Unidos, que liquidó a Sandino. Después hubo otro Anastasio Somoza de baile, y todavía había uno en tiempos de mi estancia allí, el Anastasio Somoza Portocarrero, nieto del primer dictador. Una saga de dictadura extremadamente larga y un pueblo sumamente oprimido y explotado.
Joan, te agradecemos muchísimo tu participación, porque realmente hablas desde la experiencia de tu estancia en Nicaragua en esos momentos de la revolución. Seguiremos hablando en otro momento también, porque creo que Ernesto Cardenal se merece mucho más que solamente un programa.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Joan Sifre, miembro de Tetzala y que estuvo trabajando de voluntario en Nicaragua en los años del 82 al 84.
Ernesto Cardenal escribió Epígramas, una colección de poesía con temas de amor, desamor, riqueza, pobreza, memoria y olvido. Luis Enrique Mejía Godoy puso música al poema Al perderte yo a ti.
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido.
Y como hemos dicho anteriormente, también está en el programa Empar Domingo, también es miembro de CESALA y que participó activamente en las brigadas de solidaridad en ese país. Empar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estuviste en Nicaragua precisamente en una de las primeras brigadas. ¿Qué año fuiste tú?
Yo fui en el año 85. Era la gran ilusión de aquel momento. Teníamos tanta esperanza y a Ernesto Cardenal le conocía como conocía a la Gioconda Belli o a tantos y otros poetas, comandantes que participaron de esa revolución.
Lo de brigadas fue un gran triunfo para la revolución, porque cuando la gente iba de brigadista, luego venía con la ilusión de trabajar y apoyar la revolución. Y no solamente fue solo a nivel de CESALA, sino que también fue a nivel nacional, que se creó una coordinadora que se llamaba los Comités de Solidaridad de todo el Estado español y que se llamaba COSAL, Comité de Solidaridad con América Latina. CESALA se nutrió de todas las brigadistas que estuvimos allí, que vinimos con las ganas de trabajar y de seguir.
Sí, después de volver de Nicaragua, yo ya me vinculé a CESALA desde el año 85 hasta el día de hoy. He estado y sigo estando vinculada con CESALA y a través de CESALA y de todas las coordinadoras he participado. Luego fui a Guatemala y luego fui a Cuba, con la que sigo muy vinculada.
Se decía entonces, Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala le seguirá. Entonces eran momentos de que la solidaridad internacional estaba muy fuerte. Nicaragua fue un gran referente para todos, un gran estímulo para la solidaridad. Lo que pasa es que luego bueno, vinieron todos los envites que les hicieron. Cardenal fue uno de los nueve comandantes que tomó Managua y que derrocaron la dictadura somocista. Hay una frase que él dice, la revolución, pacífica o no, será la única solución posible para arreglar el mundo imponiendo ideas más comunitarias.
Efectivamente, Cardenal sí que a mí me sorprendió desde mi perspectiva no religiosa, más bien atea, cómo a partir de ahí conozco la teoría de la liberación, cómo gente como Cardenal y todos los sacerdotes que participaron en la Revolución de Nicaragua se implican en un proceso liberador, un proceso transformador. Y para mí fue un descubrimiento.
En el año 85 ya empezaba a estar la contra y empezaban a haber problemas. ¿Cuándo tú estuviste?
Sí, cuando nosotros fuimos en el 85 ya se notaba bastante la intervención de la contra. De hecho, nosotras estábamos en Estelí y en Estelí se escuchaban los tiros.
Tu perspectiva de cuando estuviste allí de brigadista, que no es que ayudábamos tanto, pero sí que ese apoyo que les dábamos, ellos lo agradecían mucho. Entonces, tu vivencia allí con la gente, ¿cómo la viviste?
La gente con la que participábamos en las labores del campo, que es con la que estuvimos, yo lo viví de codo a codo.
Las brigadas siempre hemos dicho que no es que no vamos a ayudar, sino que vamos a compartir. Entonces realmente eso es lo que hacíamos. Incluso no solo compartir, sino también aprender, porque ellos también nos enseñaban muchos aspectos de solidaridad y de lucha. Ahora que has estado hace poco en Cuba, ¿tenías alguna cosita que querías decirnos?
Cuando ha muerto Ernesto Cardenal, como tengo esta implicación con Cuba y con la Revolución Cubana, he buscado información de cómo se había dado allí la noticia. Y me gustaría leer un articulito que ha salido en el Grama, que me parece que define muy bien lo que piensa los cubanos, para Cuba y en especial para la Casa de las Américas, donde publicó una amplia selección de su poesía y fue jurado de su premio literario, resultó entrañable este hombre de probada postura antiimperialista, que se incorporó desde muy joven a la lucha contra la brutal dictadura militar de Somoza, integró las filas del Movimiento Sandinista de Liberación Nacional y fue ministro de Cultura de su país al triunfar la revolución. La orden de José Martí, que entrega al Consejo de Estado de la República de Cuba a distinguidas personalidades cubanas y extranjeras por grandes hazañas en favor de la paz y la humanidad, le fue conferida al poeta como reconocimiento a su lealtad a la isla. De Cuba expresó: «Mi experiencia en Cuba se convirtió en algo fundamental para mí. Ha sido la experiencia más importante de mi vida después de mi conversión religiosa. Fue en realidad una conversión a la revolución. Antes creía que debíamos buscar un tercer camino en la América Latina, pero en Cuba me encontré con el camino que era de ellos y que su revolución era muy buena y que había de ser respaldada». En la ocasión se refiere a cuando le dieron el reconocimiento a José Martí. En palabras de Roberto Fernández Retamar, a propósito de la entrega de la distinción firmada por Fidel Castro, la vida de Cardenal se trenzó cada vez más con la revolución, en especial de su pueblo, pero también del resto del planeta, y recordó en su poema de 1972 que expresaría la conjunción de sus dos creencias, comunismo o reino de Dios en la tierra, que es lo mismo.
Ahora que estabas diciendo lo del premio que le dieron, también quería yo decir que él es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Se lo dio Ramón Lapiedra y le dijo que agradecían que aceptara este premio porque él había luchado por un mundo mejor. También habría que decir, aparte de los enfrentamientos que tuvo con la Iglesia por defender lo que él pensaba y que le duró 35 años en que le apartaron de la Iglesia, y el que le rehabilitó fue hace 2 años, fue el Papa Francisco. También abandona el Frente Sandinista por la dirección autoritaria y deriva que tiene Daniel Ortega, que ha durado hasta su muerte. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en par. Esperamos que vengas a contarnos lo de tu estancia en Cuba.
Gracias a vosotras.
Ha estado con nosotros en Par Domingo, miembro de CESALA y participante activa en las brigadas de solidaridad en ese país.
Ernesto Cardenal, en 1960, publicó Hora Cero, un largo poema que habla de las dictaduras centroamericanas, especialmente la nicaragüense. El grupo Pancasán le puso música.
Lis, a bandido, sí, a Somoza, a bandolero. Y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir: Somoza le decía a Sandino bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades. Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal.
Y sus hombres tiritaban de frío en la montaña, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para liberar a Nicaragua, mientras en casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Vos despedim de tots vosaltres fins al proper programa de Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La lucha antifranquista entre los años 1968 y 1973 tuvo lugar también en el ámbito educativo de la enseñanza media. Educación en la Luna a través de nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, ha recogido varios testimonios de por aquella época adolescentes que nos comunican su experiencia en aquella lucha por la democracia en España.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Educación en la Luna. Estamos en Madrid, en el entorno de un centro educativo emblemático como es el Instituto de San Isidro, donde se han reunido un grupo de antiguos miembros de la UDEM, Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media, organización estudiantil que actuó en la clandestinidad aproximadamente entre los años 1968 y 1973. Muchos de sus miembros, adolescentes de entre 15 y 18 años, fueron detenidos y encarcelados por la policía política de Franco. La actividad de estos jóvenes es un aspecto de la memoria histórica poco recordado. Vamos a recoger las vivencias de aquellos entonces jóvenes antifranquistas.
A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
José Antonio Bellón fue en su momento un activista dentro del movimiento estudiantil a nivel de enseñanza media. ¿Qué recuerdas de esta experiencia?
Tengo un recuerdo muy intenso, porque yo era muy joven, tenía 17 años, yo creo que era el año 1971, vivía Franco todavía. Y fue una experiencia muy intensa porque siendo tan joven, estando en el Instituto San Isidro, que en aquella época estaba donde ahora se encuentra el Museo Reina Sofía, en la calle Atocha, estando allí estudiando sexto de bachillerato, me encontré con una realidad que anteriormente no conocía, que era la de gente de mi edad que estaban en la lucha antifranquista, como activistas que luchaban por la democracia en aquella época. Pues aquello fue una experiencia muy interesante. Porque ya digo que siendo tan joven y con un nivel de implicación tan intenso, porque estaba jugándote, que te pudiesen detener, que te pudiesen meter en la cárcel, hubo gente a la que incluso llegaron a pegar un tiro, o sea, que es que aquello era muy fuerte. Para mí, por lo menos, fue una experiencia, como digo, muy intensa y muy positiva, que pasados los años, pues valoro como algo interesante, positivo y muy productivo. Yo creo que nosotros pusimos nuestro granito de arena, como otra mucha gente, en la España de aquella época, de los años 70, para que se luchase, en definitiva, por la democracia y para que se acabase con un régimen dictatorial que llevaba ya más de 30 años en el poder.
¿Te arrepientes de esta experiencia? ¿Volverías a hacer lo mismo en la actualidad?
No solamente no soy ni podría ser en ningún caso un arrepentido, sino que por el contrario, pienso que los que estábamos en aquella circunstancia, en la militancia antifranquista, siendo muy jóvenes, en institutos, aquí en Madrid, pienso que hicimos lo que teníamos que hacer. La actualidad, en unas circunstancias completamente diferentes a las de entonces, pero también hay gente de esa edad, gente que tiene, como dicen los anglosajones, los dulces 16 o 17 años, que están también implicados en mejorar las cosas, en cambiar las circunstancias, la sociedad en la que vivimos, en luchar contra la emergencia climática, por ejemplo, etcétera, etcétera, el tema de la lucha feminista. O sea, que yo creo que en la actualidad, en unas circunstancias muy diferentes, pero también existe un grado de implicación muy intenso por parte de gente que ahora tiene la edad que teníamos nosotros entonces.
¿Tuviste también algún tipo de experiencia, digamos, dura en aquella época?
Por ejemplo, yo recuerdo que era muy duro que hacíamos manifestaciones, que le llamábamos comandos, porque eran manifestaciones relámpago, que organizábamos pequeños grupos de gente, de activistas, de militantes antifranquistas, y yo recuerdo en aquellos comandos y en manifestaciones que se convocaban abiertamente, recuerdo que era muy duro porque sabíamos que teníamos las de perder. Durante muchos años sabíamos que lo que íbamos a recibir eran palos y en ese sentido era duro y era poco gratificante porque era luchar contra un régimen dictatorial que tenía todo el poder en sus manos. Más de 30 años después de la guerra civil seguía ejerciendo la represión de manera implacable, como se vio años después cuando Franco, pocos meses incluso antes de su muerte, pues firmó sentencias de muerte. Es decir, que estamos hablando de un régimen muy, 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 muy represivo que actualmente está siendo dulcificado por toda una serie de sectores de la sociedad española. Lo están presentando como que bueno, tampoco era tan malo, en realidad una modernización de España, el desarrollismo, etcétera, etcétera, pretendiendo limpiar la fachada de aquello, cuando realmente aquello lo que fue un régimen dictatorial, y Francisco Franco lo que fue, como decía Manuel Vasco Montalbán, básicamente un criminal de guerra. Porque ahora dicen que bueno, era un dictador, pero en realidad no era una dictadura, era una dicta blanda. Algunos que revisan la historia presentan ese cuadro, digamos, interpretativo. Pero no. Francisco Franco fue un criminal de guerra. Y el régimen fue un régimen terriblemente represivo. Y nosotros, los que nos enfrentamos a ese régimen, aunque éramos poquitos, pero éramos gente que hicimos lo que teníamos que hacer.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes. Tenemos ahora a Rubén Villa, que también era estudiante de enseñanza media ya por los años 68 y que también participó en movimientos estudiantiles dentro de lo que es la enseñanza media. ¿Cuál fue el grado de participación tuya en estos movimientos?
Fue desde el principio, en el 68, por supuesto, en los movimientos estudiantiles, en los institutos. Fundamentalmente fue que se produjo una detención en el Instituto San Isidro en 1969, en marzo, donde fuimos detenidos una serie de personas, diversos estudiantes, unos en el mismo instituto, la clase, y otros, que fue mi caso, que tenía 15 años yo en ese momento, vinieron a casa y me detuvieron. Aquella detención fue mi primera detención en la vida, luego vinieron otras posteriormente, pero recuerdo esa detención como algo sorprendente. Vino la policía y vino con un vecino. Entraron allí, registraron mis padres. La verdad es que tenían alguna experiencia. Mi padre había sido un miembro del Partido Comunista, había sufrido cárcel durante 6 años. En ese momento trabajaba como protésico dental en nuestra casa, precisamente. Fue una sorpresa, la verdad, cuando entraron, registraron y me llevaron detenido. Yo fui de los compañeros del Instituto San Isidro que fui detenido, pero no enjuiciado, porque era menor de edad. Lo único que estuve varios días en la Dirección General de Seguridad, me pegaron. También hay que tener en cuenta que en aquellos momentos un joven de 15 años y que además había asumido un relato determinado, un relato en la familia casi heroico, que había sido de resistencia contra el fascismo, para mí no dejaba de ser una gran aventura. Vosotros imaginaros, jóvenes de 15 años, enfrentarnos a esa situación, para mí fue un tema heroico. O sea, a mí me detuvieron, me pegaron, no sacaron nada porque no podían sacar nada, no había prácticamente nada que contar y además no estaba dispuesto a contar nada y además los despreciaba. Eso es lo que recuerdo yo de aquellos tiempos, de una forma terrible, los despreciaba. Funcionaba la información, yo era un chaval que conocía lo que estaba ocurriendo en el mundo. El nazismo había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, había sido derrotado militarmente. Estaba el tema de la guerra de Vietnam y además participaba en esa solidaridad con la guerra de Vietnam. Por lo tanto, mi aventura personal, aparte de que se me reconocía parte del grupo y despreciaba totalmente a esos torturadores que me estaban pegando y que no iban a sacar ninguna información. Fue como una escuela. Además, recuerdo estando en las celdas de la Dirección General de Seguridad, ahí en Sol, yo recordaba que algunos policías que nos estaban mirando, pensaba para mí, de los que miraban a través de la mirilla de la celda, yo digo, alguno de ellos seguro que es de los nuestros. O sea, era algo impresionante. En mi casa recordaba, hoy día se puede decir, en aquel momento no se podía decir, yo recordaba a miembros de la policía que venían y hablaban con mi padre de forma discreta. Incluso yo, uno de los perros que tuve en un momento determinado, un perro de la Guardia Civil, regalado por un miembro de la Guardia Civil, que era del Partido Comunista. Estoy hablando ahora muy claro, hoy día se puede hablar, antes no se podía hablar. Yo, la verdad es que me pilló con una moral en ese momento bastante alta.
¿Esto te marcó de alguna forma en el futuro?
Me ha marcado, pero en un sentido positivo. Me ha marcado en el sentido de que se ha convertido en una forma de vida, no en un medio de vida. Cuidado, nunca yo he vivido del tema de la política, no, sino en una forma de vida. Esto lo que nos marcó, y además los datos los puedo dar. A continuación de esto, ¿qué vino? Vino la detención del 1001, cuando me pillaron haciendo unas pintadas contra el 1001 en la calle. Me pusieron una pistola aquí en la cabeza, me llevaron a la Dirección General, me pegaron los mismos policías que me habían pegado en la primera parte, a los cuales yo despreciaba totalmente, Billy el Niño entre ellos, que era ridículo en su actuación. Luego vino el tema de hostelería. O sea, yo entré en hostelería y formamos las comisiones obreras de hostelería. La primera huelga se hizo en Madrid, no como se dice en otros sitios, se dice que fue en las islas. No, fue en Madrid, nació en Los Topics, nos refugiamos en una iglesia del barrio del Pilar, estuvimos encerrados allí y organizamos la primera huelga en España, y que fue en Madrid, de la hostelería, y ahí se organizaron las comisiones obreras de hostelería. Me detuvieron también, fueron los mismos policías otra vez. Yo cuando entré en el ejército participé en la organización que había en el ejército, en la jura de bandera, cuando dijeron rodilla en tierra. Aparte, yo soy Rubén Villa Benayas, el segundo apellido es judío. No hice el rodilla en tierra y me quedé firmes con el CEME. Imagínate una planicie donde había miles de soldados haciendo la jura a la bandera, y yo me quedé firmes. Vinieron a por mí los oficiales, por supuesto, y me metieron en el calabozo. A los 3 días estaba libre. O sea, quiero decir que estábamos en un momento en que todos sabíamos que al régimen le quedaban 4 días y estábamos organizados. Nosotros, en cualquier sitio que participamos, participamos en la reivindicación, y por lo tanto eso nos da una fuerza interna. A mí me dijeron que me podían haber pegado un tiro en el ejército. Pues no me lo pegaron. No solo eso, sino que luego pasé de la jura de la bandera a hacer el servicio militar en la artillería, y fui respetado totalmente por los oficiales jóvenes, más que nada, y tenían mi ficha, por supuesto. Luego vino el tema del trabajo, salir del servicio militar, el trabajo, el cooperativismo, donde participé en el cooperativismo y fui presidente de la Unión de Cooperativas Madrileña de Trabajo Asociado. O sea, que ha sido una forma de vida, y por lo tanto lo anterior, lo que ocurrió en el principio, fue una escuela.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hablar con María Teresa Gómez. Buenas tardes, María Teresa.
Hola.
Participaste en un movimiento que luchaba contra el franquismo dentro de la enseñanza media. Eras, por supuesto, muy joven en aquella época. ¿Qué te impulsó a moverte dentro de este campo?
Sí, participé y era joven. Debía de tener entre 16 y 17 años. Me impulsó inquietudes objetivas de lo que yo estaba viviendo en mi país, que era una dictadura opresiva, y también sentimentales por la familia. A mi abuelo tuvo una represión fuerte con pena de muerte y toda la familia se truncó. Eso se unía a que los conceptos de la República yo los tenía valorados como muy superiores a una dictadura, con lo cual mi determinación era que tenía que luchar contra esa dictadura, tanto por lo que objetivamente yo veía como por lo que familiarmente y anímicamente tenía mi familia.
¿La participación en este movimiento te supuso alguna experiencia traumática?
Traumática no me supuso, aunque a la larga, no tanto en el movimiento estudiantil pequeño de 16, 17 años, sino más tarde en la universidad, sí que me lo supuso, porque me expedientaron y tuve problemas añadidos a cualquier actividad académica normal. Pero en cuanto a que yo sufrí grandes cosas, no. Sin embargo, en mi entorno, por conocidos que tenía, pues sí, algunos les pegaron grandes palizas y creo que algunos su resultado final a la larga fue la muerte. Luego sí que había cuestiones traumáticas que había que tener en cuenta, y era peligroso enfrentarse a ello. Había que hacer pues un ejercicio de valorar, y sí, era arriesgado. Uno iba a los saltos que se daban en las manifestaciones y podía ocurrir cualquier cosa, entre ellas perder la vida, como algunos la perdieron.
Desde tu perspectiva actual, ¿cómo comparas aquella inquietud juvenil que teníais en aquellos momentos con lo que pueden sentir ahora los jóvenes que están en los institutos?
No es comparable. Cada uno vive el momento que le ha tocado y así reacciona con lo que tiene circunstancialmente. No es comparable. Ahora bien, injusticias creo que las ha habido entonces y las hay ahora. Es decir, motivos para rebelarse los hay. A los jóvenes de hoy en día los veo poco motivados. Quizás se necesitaría unos cauces de líderes o de organizaciones que los encauzaran. Y eso creo que hoy mismo no está dado. Hay grandes movimientos, pero no suelen ser tan operativos. En mi época sí que lo había. Clandestinamente había partidos políticos, había dirigentes con unas finalidades claras. Entonces la gente que tenía esas inquietudes era fácil relativamente unirse a un determinado partido, movimiento, etcétera, canalizara los sentimientos que uno tenía y las fuerzas y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer.
Muchas gracias, María Teresa.
Gracias a vosotros.
Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma.
Estimados escuchantes de La Educación en la Luna, hemos hablado con María Teresa Gómez, José Antonio Bellón y Rubén Villa, antiguos militantes de la Unión Democrática de Enseñanza Media, UDEM, un sindicato de estudiantes de enseñanza media que se enfrentó al franquismo. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y que volvamos a tenerles con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes.
A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Vamos a iniciar el programa La Luna Sale a Tiempo en su sección Otras Luces para hablar sobre yoga. El yoga es uno de los seis sistemas clásicos de la filosofía hindú. Muchos yoguis y casi todos los practicantes en Occidente se dedican a trabajar especialmente el componente básico del yoga, que es el aspecto físico o también llamado Hatha Yoga. Con él, como primer elemento, el individuo que practica yoga puede acceder a otros estados más mentales y espirituales. Para hablarnos sobre el yoga tenemos esta tarde con nosotros a Gloria Soler, que es profesora de yoga y una vieja amiga de La Luna Sale a Tiempo, porque hace ya unas quincenas también asistió aquí en nuestro programa para informarnos sobre ese viaje tan importante para su vida como fue ir a la India y conocer a una serie de personajes y estar en contacto con una cultura que le estimuló a ese autoconocimiento. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Tema distinto al anterior, pero también de alguna forma relacionado con aquel.
Pues sí, directamente relacionado.
Si te parece, vamos ya a intentar conocer los aspectos generales y específicos del yoga. ¿Qué significa el término yoga?
El término yoga tiene un amplio significado. En un principio viene de la raíz yug, que significa yugo, unión. Quiere decir que hay una unión, una integración, digamos, de nuestro ser espiritual con nuestra condición material. Patanjali amplía esta definición, la define en relación a los estados de la mente y explica en los sutras, que son unas enseñanzas que él recopila por escrito, dice que el yoga es calmar las distracciones de la mente y orientarla hacia un punto, hacia un objetivo. El único objetivo del yoga sería alcanzar, digamos, la comprensión de lo que uno es, de nuestro ser espiritual.
Tal vez sería interesante, Gloria, que analicemos un poco ese origen del yoga. ¿Hay algún documento que lo pueda acreditar? ¿O fue tal vez ya desde los inicios una transmisión fundamentalmente oral?
Pues sí, desde los inicios, hace como unos 6.000 años, que es la religión hindú actual más antigua, pues el yoga ya aparece como proveniente de los Vedas y de los Upanishads, que son enseñanzas transmitidas a los rishis o sabios en estado de profunda meditación, en estado de samadhi. Entonces estas enseñanzas son transmitidas oralmente en un principio y después recogidas en enseñanzas escritas en sánscrito, que es una lengua cantada.
¿Existen algunos textos escritos para que la persona que quiera iniciarse o profundizar más en el conocimiento de yoga los pueda consultar?
Pues sí, hay numerosos escritos, pero realmente el que se reconoce con más autoridad son los Yoga Sutras de Patanjali. De alguna manera Patanjali pues recoge toda esa enseñanza oral esparcida por toda la India y hace todo un sistema. Hace un escrito que se divide en 4 capítulos y explica paso a paso en qué se basa esta enseñanza del yoga.
¿Podemos destacar algunas características fundamentales del yoga?
Es orientar a la persona hacia su verdadera naturaleza y, de paso, la parte más práctica del yoga, que, como tú bien has dicho, pues pasa por una disciplina corporal, una disciplina mental y respiratoria. Vamos desarrollando también, vamos adquiriendo los frutos de esa práctica, una salud importante. Hay que desarrollar también el bienestar y la salud. Eso nos trae una paz y una tranquilidad en la mente, una actitud positiva, y eso nos va acercando hacia esa paz y esa felicidad que todos buscamos.
Parece que hay diferentes tipos de yoga. ¿Podríamos especificar qué yoga es el más antiguo que se conoce? ¿Y cuáles serían sus elementos diferenciadores con el actual más practicado?
En un principio surge como un conocimiento profundo del ser humano y hoy día se conoce, sobre todo en Occidente, como algo práctico, porque la cultura occidental pues es una cultura que el cuerpo es muy importante. Por eso creo yo que ha arraigado tanto en Occidente y también por el aporte de salud que conlleva. Pero en sus orígenes es alcanzar, digamos, que no es alcanzar porque es un estado en el que ya estamos todos, es nuestro estado esencial. Lo que pasa es que por nuestra forma de ver la vida, por nuestra identificación con el cuerpo y con la mente, no podemos descubrir fácilmente aquello que somos en esencia. Entonces el sistema del yoga, el más tradicional, más filosófico, más espiritual, se trata de ir descubriendo todas estas capas, digamos, de ignorancia, para establecerse en esa claridad, en ese estado, digamos, de unión con nuestro espíritu profundo, con aquello que somos en realidad.
Esa unión con ese espíritu profundo podría representarse con ese trance, ese comportamiento ascético de iluminación.
Pues sí, a eso es a lo que, digamos, el último paso de los 8 que Patanjali nombra en su sutra en el 2º capítulo, pues es el samadhi, y es, digamos, el objetivo principal del yoga sería alcanzar ese estado e integrarlo en la vida cotidiana.
¿Y esas prácticas que hacen algunas tribus, esos grupos chamánicos que practican este yoga, cuál es ese estado en el que tienen que encontrarse y cuáles serían esas prácticas? Me imagino que al margen de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿podrían llegar a ese estado que no perciben ninguna sensación física, alimentación, por lo más simple que sea, les permite en ese estado espiritual, especial, interior?
Pues, el chamanismo es otra cultura, aunque también tratan de conectar con la naturaleza, pues a través de la naturaleza con el espíritu que lo anima todo. En el yoga digamos que se alcanza ese estado por un proceso también. Entonces este proceso Patanjali lo nombra el Ashtanga Yoga, es el yoga de los 8 pasos, de los 8 miembros, y todos estos miembros es como partes del cuerpo. Cada uno de estos miembros es importante. Si uno se desarrolla más que otro, pues el cuerpo se desequilibra. Si hay uno que falta, pues el cuerpo lo sufre. Es muy interesante porque él resume el yoga en estos 8 pasos. Y serían, si quieres que los describamos.
Sí, vamos, antes de llegar a ese segundo capítulo, ¿te parece que comente brevemente los 4 capítulos de este personaje, Patanjali? Y luego hacemos referencia concretamente sobre el segundo, que es el de la enseñanza práctica.
Muy bien. Patanjali, cuando recoge esta enseñanza dispersa por toda la India, que se transmite oralmente, él recoge y sistematiza la enseñanza. Y estos 4 capítulos, cada uno se orienta a un tema. El primero es el Samadhipada y explica, digamos, lo que es el yoga, da las definiciones, las características, explica lo que es el Samadhi, lo que es la devoción, explica también las dificultades con las que nos encontramos en el camino hacia el yoga y las alternativas para superar estas dificultades. El segundo capítulo es el Sadhanapada, que es el más práctico, como tú has dicho antes también, y explica, pues todos estos pasos en la Astanga Yoga, las características principales y también cómo se realizan y sus frutos. El tercero es el Vibhutipada, explica lo que se realiza cuando se practica el yoga. Y se desarrollan pues algunas cualidades, algunos poderes se llaman también, que son potencialidades que tenemos todos latentes, pero que cuando uno pues practica una cierta disciplina se van desarrollando. Entonces Patanjali aquí también advierte de los riesgos que se corren cuando uno empieza a despertar distintas cualidades, como la capacidad de curación o la capacidad de visualización, o también la telepatía o incluso la visión del pasado, presente y futuro, etcétera. Entonces advierte de los peligros y dice, cuidado, tiene que haber también un desapego, porque el objetivo del yoga no es este. Esta es una de las consecuencias de su práctica. Hay que estar alerta porque el objetivo del yoga es la liberación total, que significa liberar al ser humano del sufrimiento. Entonces el cuarto capítulo sería el Kaivalyapada, que se refiere a esta liberación. Es un resumen de los 3 capítulos anteriores, vuelve a nombrar muchas de las cosas que nombra en los 3 anteriores y explica en qué se basa esta liberación completa.
Gloria, vamos a retomar el tema de los Yoga Sutras de Patanjali, concretamente ese capítulo segundo, que es una parte práctica y que en su totalidad son 8 componentes, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda parte, digamos, del segundo capítulo, en donde Patanjali hace un resumen y explica que es muy importante cada uno de estos pasos. Habla primero de los Yama y Niyama, que son, digamos, las reglas de ética y moral de comportamiento de un yogui, y explica que los Yamas es todo aquello que hacemos para estar en armonía con la sociedad, con los demás, con el entorno. Entonces explica que lo primero es la no violencia, lo segundo es la veracidad, tercero la honradez, el cuarto es la moderación y el quinto es la generosidad. Digamos que son las reglas que en todas las tradiciones religiosas las tienen en cuenta. Es el comportamiento para, digamos, tener un mínimo de armonía. A partir de ahí ya podemos, digamos, bucear en el interior de nosotros mismos para descubrir otras cualidades. Entonces los niyama son en relación a uno mismo, es conseguir también esa relación armoniosa con uno mismo. Entonces se basa en la pureza, pureza de cuerpo y de mente, que ahí es donde Patanjali insiste más adelante en el trabajo práctico de las posturas y de la respiración. Y después el contento, si tenemos la mente y el cuerpo en un estado saludable, pues surge el contento. Digamos que unos son consecuencia de otros también. Luego hay 3 que forman un conjunto que se llama el Kriya Yoga, y sería la disciplina. Hay que mantener una práctica constante para que esto sea efectivo, y la práctica es muy amplia, muy variada. El yoga, como no es una religión y se puede adaptar a todas las culturas, idiosincrasias de cualquier lugar, pues acepta que la disciplina puede ser cualquier cosa que nos haga sentir bien, que podemos practicar pues un paseo, una lectura, una comida que nos haga sentirnos mejor, una charla con un amigo. La disciplina puede ser lo más adecuado en cada momento para cada uno, pero dentro del contexto del yoga la disciplina pues sería la práctica también de asana y pranayama, fundamentalmente. Luego también le da importancia al estudio, a la reflexión, el estudio de los textos revelados, los textos, digamos, de sabiduría, que en la cultura oriental son los Yoga Sutras y otros textos también, como la Bhagavad Gita, que es, digamos, el corazón de la mística hindú, y otros textos importantes también, como los Vedas, los Upanishads, Yoga Rahasya, que es un yoga que trata de adaptar el yoga a cada persona, a un nivel individual. No así como se hace normalmente el yoga, que es a un nivel grupal. Trata de adaptar como en una clase particular el yoga que le va bien a cada persona en cada momento. Y por último sería la devoción, la fe, la confianza, el saber que estamos haciendo un trabajo y que hasta cierto punto podemos ir desarrollándolo nosotros, pero también debe haber una confianza, dejar a donde no llegamos, digamos, en manos de la vida, de Dios, de nuestro ser universal, como queramos llamar. Entonces digamos que se basa en estos 10 principios, los yamas y los niyamas. El tercer paso sería asana. Asana ya se refiere a las posturas de yoga. Entonces aquí Patanjali explica cómo debe ser hecha una postura y lo diferencia de los ejercicios físicos, diciendo que las posturas deben ser hechas de una manera lenta, con atención, adecuando la respiración, alargando la respiración y coordinando respiración, movimiento y atención de la mente. Entonces básicamente una asana se compone de estos tres elementos. También las asanas nos sirven para movilizar todo el cuerpo, nos aportan una mejor circulación sanguínea, nos dan equilibrio en un nivel nervioso y equilibrio también para el funcionamiento de todos los órganos internos. Es como una prevención. Practicar las posturas de yoga es como hacer todo un trabajo, es como mantenernos en una buena salud constante. Luego el pranayama, que es el control respiratorio, sería el cuarto paso. Y aquí Patanjali también hace mucho hincapié porque la respiración es una de las herramientas más eficaces dentro del yoga. Es como muy efectiva. Una respiración completa, ampliando toda la capacidad respiratoria que tenemos, que normalmente respiramos con muy poquita capacidad, y eso es el origen de muchos de nuestros problemas físicos y nerviosos. Y Patanjali explica que es muy importante la respiración amplia, pero sobre todo para dar calma a la mente es muy importante alargar la expiración. Luego él propone también distintos tipos de respiración, ya son los pranayamas más sofisticados, que son 5 fundamentalmente. Ujjayi se llama uno, que es la respiración que se hace frenando el aire en la garganta para poder alargar la respiración al máximo. Luego estaría Anuloma Ujjayi, que está orientado para calmar la mente. Viloma Ujjayi nos da una gran vitalidad, nos da energía, nos da fuerza. Después estarían los pranayamas que orientan hacia la purificación, hacia la limpieza, que sería Nadisodana. Y luego estaría Pratiloma, que es la respiración que nos da equilibrio mental. Patanjali explica algo muy curioso. Dice, normalmente la respiración es algo automático, algo inconsciente, no nos damos cuenta. Pertenece al sistema nervioso autónomo y se hace sola. Y dice, cuando nosotros prestamos atención a la respiración natural, eso ya es pranayama. Digamos que la atención hace que esa respiración natural, inconsciente, cambie, se relaje, se haga más amplia, solamente por prestar atención. Entonces esto es algo interesante realmente. Luego el quinto paso va enlazado con todos los siguientes, el quinto, el sexto, el séptimo y la consecuencia que sería el octavo. El quinto es pratyahara, que es la atención, la absorción de los sentidos hacia el interior. Digamos que cuando desarrollamos una atención hacia lo que estamos haciendo, en este contexto del yoga, de las posturas, observamos cómo el movimiento sigue a nuestra respiración, cómo al alargar la respiración el movimiento se lentifica, cómo eso nos permite observar con mucha más calma nuestro estado interior. Todo eso nos ayuda a desarrollar una atención cada vez más profunda y a dirigir los sentidos hacia el interior. Para eso cerramos los ojos y digamos que todos los sonidos exteriores y todas las sensaciones se van apagando, de manera que cobra mucha más relevancia el contacto con nosotros mismos a un nivel más profundo. Y eso va generando un estado de concentración, que es el siguiente paso, dharana. La concentración, digamos, pues es un estado de atención mantenida, en donde hay una integración del pensamiento, la mente se calma, los pensamientos apenas si aparecen, y uno está muy absorbido hacia el interior, muy interiorizado. Cuando esta concentración se mantiene por un tiempo, aparece el estado de meditación. Cuando se dice voy a hacer meditación, realmente hacer meditación no se puede. La meditación es un estado que aparece, que se produce solo con la práctica de la atención y la concentración. El estado de meditación es un estado más estable que el de concentración, es un estado mucho más profundo, ya no hay dualidad, el ego desaparece, es un estado muy cercano a nuestra mente búdica, a nuestra mente más clara, más profunda, en donde aparece, cuando se mantiene, el último escalón, la última etapa, el último miembro, que es el samadhi. Puede aparecer el estado de integración total de nuestro espíritu individual, personal, con el espíritu universal, que sería la conciencia universal o Brahman. Entonces digamos que todo en el universo progresa hacia esta integración de nuestro espíritu individual hacia el espíritu más universal.
Gloria, yo me siento muy relajado con este comentario amplio que has hecho sobre esos 8 pasos, pero vamos a continuar hablando de yoga y concretamente de ese yoga integral. ¿Qué elementos habría que integrar para que se pudiera hablar de yoga integral? Porque hay muchos yogas.
Sí, hay muchos tipos de yoga, ya que somos los seres humanos muy distintos, a veces unos de otros, tenemos cualidades diferentes. Entonces hay un tipo de yoga para cada tipo de persona, digamos. Está el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, en el que mucha gente se siente identificado, pues, con la solidaridad, con actos de ayuda social, y que hoy día hay un gran sector de la juventud y de muchas personas que están afortunadamente trabajando mucho en este sentido. Y digamos que a través de esa ayuda desinteresada se va desarrollando un estado interior de paz, de alegría, de contento, de integración con nuestra parte más profunda, más espiritual. Hay una alegría que surge de esa acción, que es el objetivo principal del yoga en realidad. Después hay otros tipos de yoga, como el jnana yoga, sería el yoga del conocimiento, y personas que son más intelectuales y que les gusta, digamos, profundizar en la enseñanza y en el aprendizaje de estas tradiciones, el estudio de todos los textos del yoga, y a través del conocimiento pues también se va adquiriendo una sabiduría, una conciencia profunda. También está, digamos, el raja yoga, que es el yoga de la meditación. No es tan físico, es más la postura de meditación y profundizar en esos estados de calma y de paz. Hay muchas maneras de acceder dentro de la meditación, hay muchos tipos de meditación para acceder a estos estados. Luego está el hatha yoga, muy conocido por todos, que es el yoga de las posturas, es un yoga más físico, aunque dentro de las posturas también está todo, está la atención, está la meditación, está el trabajo con el cuerpo, con la respiración. En realidad todos los yogas lo abarcan todo. Cada uno tiene que elegir aquel que le va más. También estaría el mantra yoga, que es el yoga de la oración. Hay personas que se sienten mucho más a gusto dentro de lo que es la oración. Los mantras son oraciones que se repiten constantemente para mantener la mente concentrada en un solo objeto. En todas las tradiciones hay estas enseñanzas. La nuestra también, la tradición religiosa cristiana, pues también tiene todos estos elementos. Y lo maravilloso es descubrir que todos los sistemas de conocimiento profundo del ser humano está presente en todas las culturas.
Hemos comentado en un principio que el yoga se extendió por todo el planeta y fundamentalmente se practica el que es más físico o corporal. ¿Qué imagen tiene Occidente sobre el yoga?
Hoy día ya hay un conocimiento muy amplio del yoga. Puede que hace como 25 años que yo empecé, o 30 incluso, quiero decir que el yoga ya es largamente conocido. La idea fundamental era más física, se conocía sobre todo el yoga de las posturas y no se hacía tanto hincapié a lo mejor en la respiración o en este aspecto más profundo de la meditación. Sobre todo, pues las personas lo hacían en un principio como algo curioso, una cultura que viene de la India oriental, pues como a probar a ver qué es esto. Parece que también está la curiosidad de que se adquieren algunas capacidades mentales extraordinarias, y esto pues atrae también. Pero sobre todo yo creo que ha ido derivando a nivel de cuestión más por salud. La mayoría de las personas que acuden a practicar yoga, pues hoy día acuden muchas de ellas derivadas por los médicos, por traumatólogos o incluso psicólogos o especialistas diversos. Derivan al yoga porque están viendo que tiene unos efectos beneficiosos muy grandes, que no solamente tienen una influencia a nivel físico, sino también a un nivel mental profundo, y que muchas veces es la causa de muchas enfermedades que hoy día, pues como la depresión, la ansiedad, el insomnio, etcétera, muchos médicos lo tratan pues con medicación. Y a veces el yoga pues es una herramienta muy importante que complementa todos estos tratamientos y en algunos casos incluso lo puede sustituir.
Como método de bienestar y más una actividad que no procede de la cultura propia, sino que es algo importado, en este caso de la India, tal vez haya falsedades que sería conveniente hablarlas para ajustar esas ideas a una realidad.
Sí, yo creo que incluso hoy día cuando te imaginas qué es eso del yoga, te preguntas, quizá lo primero que te venga es la divulgación más superficial del yoga, pues que son posturas raras, que a lo mejor hacen levitar o cualquier cosa así, y nada más alejado de la realidad. Hay muchos tipos de escuelas, hay escuelas que realmente desarrollan, digamos, hacen mucho hincapié en el método de la postura y hacen unas posturas extraordinarias, pero eso yo creo que está orientado más pues a la gente joven o a los niños, que tienen más flexibilidad, más capacidad de hacer estas posturas, porque una persona de una edad media y digamos con el estilo de vida que llevamos hoy día, pues te pones a hacer posturas de estas más finales, más difíciles, y pueden ser peligrosas, puedes correr un riesgo. Estaría bien pues acudir desde luego a un profesor competente, no dejarse llevar de las, digamos, publicidades un poco que a veces lo exageran todo mucho. Es conveniente subrayar que es un método de autoconocimiento, que es un método integral que abarca la salud del cuerpo, de la mente y la integración del espíritu. Creo que es cuestión de practicarlo y de ir conociéndolo, porque aunque en un principio la motivación no sea muy profunda, sea más bien obtener un beneficio físico, una cierta relajación, pues es interesante, porque en la medida que se va practicando, pues uno va descubriendo otras cosas.
Si te parece, Gloria, sí que sería interesante que nos describieras un poco qué programa sigues en tus clases, y concretamente, ¿qué tipo de yoga es el que impartes a tus alumnos y alumnas?
Como yo he hecho formación en distintas escuelas, pues hago un yoga un poquito integral. Yo tengo clases por las mañanas y por las tardes, entonces por la mañana suelo hacer un yoga un poquito más dinámico, orientado a las actividades del día, y hacemos pues unos ejercicios, digamos, dinámicos para calentar un poco el cuerpo, para no llegar y quedarnos directamente quietas, porque es un poco difícil concentrar la mente cuando llegas de la calle con todos los ajetreos que llevamos, y también el cuerpo pues no está preparado para quedarse quieto, sobre todo también ahora en invierno. Entonces hacemos algunos ejercicios dinámicos y después ya entramos, digamos, en un espacio más silencioso. Nos preparamos con los ojos cerrados, tomamos un contacto hacia el interior de nosotros mismos y vamos, digamos, trabajando primero con la respiración para ir ampliándola, y a partir de ahí pues ya comenzamos con las posturas, coordinando posturas y respiración y la atención. Entonces las clases están orientadas, digamos, cada vez a una postura o a un tema. Pues por ejemplo podemos desarrollar todo posturas de apertura para ampliar la capacidad respiratoria. En otra sesión podemos dedicarla, digamos, a movilizar más toda la parte de apana, de la parte de la pelvis, a movilizar, digamos, también fortalecer las piernas, las articulaciones. También es muy importante la salud de la columna en el yoga. Es muy importante pues desarrollar también una flexibilidad de todos los miembros, ya que para practicar, digamos, los pranayamas y la meditación debemos tener una cierta flexibilidad en las articulaciones de rodillas, ingles, tobillos, para poder mantener la postura durante un tiempo en inmovilidad y con una cierta tranquilidad. Entonces también hay sesiones orientadas más a desarrollar el pranayama, de manera que solemos acabar con pranayama unas veces, otras veces acabamos con una relajación, otras veces la práctica está orientada a desarrollar más la meditación. Vamos variando.
¿Quién puede participar en estos cursos? ¿Cuánto es la cuota?
Puede participar todas las personas que quieran, bueno, dentro de una cierta edad, porque los niños, digamos, que sería en otros horarios distintos y un yoga también un poquito diferente. Entonces, desde una persona joven hasta una persona mayor, yo tengo de todas las edades, desde 20 años hasta 70 o 70 y pico.
¿Y cuándo se puede formalizar la matrícula?
Como es un centro social abierto constantemente al público durante todo el año, menos en los meses de verano, normalmente el curso empieza en septiembre, pero durante todo el curso hay personas que se van apuntando y que se van integrando dentro de la dinámica de la clase. Claro, yo también voy realizando un programa y voy adaptándome un poquito también a las necesidades que van surgiendo de las personas. Y también hay una parte, digamos, de enseñanza de los Yoga Sutras de Patanjali, porque me parece importante que no solamente sea una práctica física, sino que también haya una enseñanza del sentido de la práctica, digamos, de la filosofía, que es importante comprender el porqué de lo que estamos haciendo y para qué sirve. Y con las personas que se van uniendo, digamos, a mitad de curso, pues a veces les doy algún consejo aparte. Yo estoy dando clases individuales, clases particulares para las personas que tengan un poquito más de dificultad, pues orientarla y ver un poquito también de que el yoga sea más eficaz y que se pueda integrar al curso con facilidad.
Gloria, a ver si en estos 5 minutos que tenemos podemos indagar un poco más en cuanto cuál es el motivo que tienen las personas que van a tus cursos para que les enseñes yoga. Y después de realizar estas prácticas durante un tiempo, ¿qué cambio surge en ellos y en ellas?
Como hemos comentado anteriormente, el motivo principal suele ser mejorar la salud. Suelen ser siempre dolores variados, sobre todo en la columna, que es lo que parece que más sufre. Dolores también por desgaste del hueso y por un estado de estrés, de ansiedad, de falta de descanso. En general, estos trastornos son los más comunes. Entonces también hay personas que vienen interesadas pues por algo más, como descubrir algo más profundo, descubrir una manera diferente de sentirse, de hacer. Y después de un cierto tiempo de práctica, según los comentarios de mis alumnas, parece que encuentran una mayor calma, parece que la vida cotidiana, aunque nos asalta a todos y nos desmonta muchas veces, pues es como un punto de referencia conocido donde sabes cómo volver otra vez a recuperar esa calma y ese bienestar. Yo insisto mucho en que el yoga no es algo que hacemos en la clase 2 veces por semana, sino que es algo para integrar en la vida cotidiana, es una actitud, una forma de estar en la vida. Entonces, y yo intento aplicar a la primera, aunque tampoco me sale siempre, o sea que estamos todos en esa enseñanza. En el momento en que sea necesario, pues que se tomen un momento de descanso o incluso en plena acción que sean capaces de estar presentes en lo que hacen, y eso realmente a veces cambia totalmente pues el estado interior, que a veces es un poquito alterado o no. Hay personas pues que llevan muchos años conmigo, 20 años que yo llevo dando clases aquí en este centro, pues hay personas que todavía siguen estando conmigo después de 20 años y que realmente han alcanzado un estado de una gran armonía, y eso la verdad es que a mí me gusta y me estimula mucho para seguir adelante. La verdad es que yo aprendo muchísimo de todas mis alumnas y alumnos.
Gloria, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Agradeceros vuestra invitación, agradeceros vuestro programa, que me parece extraordinario, vuestra compañía, vuestra experiencia.
Muchas gracias.
Y si esto sirve para que el yoga se conozca mejor y para eliminar o liberarnos del sufrimiento, de una pequeña parte del sufrimiento, pues ya me doy por satisfecha.
Gracias, Gloria Soler, profesora de yoga, por tu intervención.
Gracias.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Ernesto Cardenal. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ernesto Cardenal Martínez nació el 20 de enero de 1925 en Granada, Nicaragua. Poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense de fama mundial, ante todo por su obra poética. Su poesía es reflejo de su radicalismo personal. Denunció el sufrimiento y la explotación de las llamadas repúblicas bananeras. Sus ideas giran en torno a la teología de la liberación. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. El poema de hoy, de Ernesto Cardenal, se titula Poema Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Como toda empleada de tienda, soñó ser estrella de cine. Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados.
que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y se apagan los reflectores. Mientras, el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice «Wrong number», número equivocado. O como alguien querido por los gángsters alarga la mano a un teléfono desconectado. «Señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, señor, contesta tú el teléfono».
I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna sale a tiempo radio, en Instagram @ La Luna sale a tiempo y en Twitter @ Luna sale a tiempo.